Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Sé parte del equipo. Comunidad de Fe, estoy diciendo con todo mi corazón, estoy pidiendo ser parte del equipo. Hay un equipo en el mundo, hay un equipo en la iglesia. Hay un equipo en las tinieblas y hay un equipo en la luz. Nosotros tenemos que decidir en qué equipo estamos. En todo lo que hacemos debemos trabajar juntos, debemos orar juntos, debemos tener una visión como tenemos en la iglesia, juntos. Sé parte del equipo. El hecho que usted asiste a la iglesia los domingos en la mañana es lindo, es bonito, pero no es suficiente. ¿Sabes cuál es mi meta? Yo quiero que toda la gente en esta iglesia está asistiendo a una célula. Yo quiero que toda la gente que está mirándome, yo quiero que todos ustedes comiencen pronto a manejar, a gobernar una célula. En esta manera podemos ganar Quito, podemos ganar Ecuador, podemos ganar este país y podemos salir de las fronteras de este país y ganar otras naciones también. Hermanos, estoy orando bastante para Ucrania y pronto, Comunidad de Fe, vamos a sembrar una semilla en Ucrania, porque la gente necesita. ¿Sabes que el décimo parte de Ucrania han salido del país? El décimo parte de la población. Estamos viviendo tiempos que tenemos que orar, tenemos que estar juntos. Cuando el pastor está llamando, convocando una reunión de oración, nosotros debemos estar. ¿Por qué? Porque necesitamos orar juntos. Hay poder cuando estamos en las multitudes. Alguien diga amén. Entonces, en este día vamos a ver, por favor, vamos a ver Efesios 4, 1 a 6. Efesios 4, 1 a 6. Y esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo, Pablo está hablando, prisionero. ¿Sabes? Por si acaso, él dijo prisionero, no porque él fue obligado. Él dijo, yo declaro que yo soy un prisionero por servir al Señor. Le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Nosotros hemos sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas por el amor, por amor. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo. Escucha, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados en una misma esperanza glorioso para el futuro. Versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y todos en todos y viven por medio de todos. Sabes, el Pablo está diciendo algo muy importante a esta iglesia en Éfeso. Él está diciendo que es importante que más que nunca nosotros trabajamos juntos, vivimos, estamos en lo mismo. Sabes, el enemigo está tratando de atacar la iglesia local. El enemigo ha tratado de atacar Comunidad de Fe, de dividirnos en nuestras doctrinas, en nuestras enseñanzas. Pero Pablo está diciendo, hay una sola enseñanza, hay un solo Dios, hay un solo cuerpo. Y todos nosotros somos miembros de este cuerpo y debemos pensar, proclamar, predicar y creer en lo mismo. Alguien diga amén. ¿Sabes cuál es el secreto de la iglesia de Cristo Jesús? Nuestra unidad. Trabajando en un equipo. Ese es nuestro secreto. Ese es el secreto de éxito. Ese es nuestro secreto. Entonces vamos a orar. Y sin miedo, por favor, tome la mano de la persona a su lado. Y vamos a orar. Padre bendito, yo doy gracias por el poder del equipo. Yo doy gracias porque vamos a ser parte del equipo. Señor, vamos a morir de nuestros gustos y disgustos y vamos a seguir tu palabra, Señor. Vamos a seguirte en obediencia, Señor. Señor, yo proclamo, Señor, que después de esta prédica, después de este mensaje, vamos a ver, Señor, tu reino de un punto de vista diferente. Yo doy gracias, Señor, porque tú has ungido a Comunidad de Fe con un trabajo específico, Señor. Y en el nombre de Jesús vamos a cumplir, en el nombre de Jesús. Gracias. Atamos todo espíritu de división. Atamos todo espíritu de separación. Atamos todo espíritu de pelea, Señor. Señor, proclamamos que hablamos lo mismo. Tenemos el mismo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Señor. Tenemos el mismo mensaje, tenemos la misma doctrina, tenemos la misma palabra, Señor. Gracias te damos y tenemos el mismo esfuerzo, Señor, para trabajar y seguir adelante y ganar este mundo para ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, todos dicen, amén. Por favor, tomen el asiento. Entonces, debemos, realmente el mensaje es convertirse en alguien que juega en el equipo. Debemos trabajar, debemos jugar en equipo. Debemos aceptar que, ¿cómo se dice Rolando Lone Ranger? Llanero solitario. No somos llaneros solitarios, somos una familia, somos un equipo. Y el equipo está creciendo más grande. ¿Sabes dónde hay el mayor crecimiento de avivamiento en la iglesia de Cristo Jesús? ¿En qué sector? En los musulmanes en este momento. Hay muchos de ellos que están saliendo de sus creencias, saliendo de su adoración de Alá, que realmente Alá no es Dios, nosotros sabemos quién es Dios. Pero hay mucha gente, ¿sabes por qué? Porque ellos descubrieron una cosa, descubrieron esto. Dios es amor. Y los otros dioses que está proclamado como de los hindúes, como de Alá, en sus Biblias, en sus escritos, no hablan sobre un Dios es amor. Pero hay mucha gente que han venido de otras religiones, que han descubierto, hay algo que los seguidores de Cristo tienen que no tenemos. Ellos sirven un Dios que es un Dios de amor. Gracias a Dios que nuestro Dios es amor, es un Dios de amor. Diga, mi Dios es un Dios de amor. Diga, mi Dios es amor. Diga, mi Dios es amor. Una vez más, mi Dios es amor. Vamos a dar un aplauso para el Señor. Tú eres el amor, tú eres la esencia de todo lo que es bueno, Señor. Dios es amor. He estado haciendo lo que yo hago durante bastante tiempo. Y lo que quiero decir es que he estado pastoreando durante 35 años. Es bastante tiempo. Tal vez para usted no, pero para mí 35 años es un buen pedazo de mi vida. Entonces yo estuve haciendo lo que estoy haciendo por mucho tiempo. Y he aprendido algunas cosas. Yo he visto pasar muchas cosas a lo largo de los años entre las personas, específicamente en las congregaciones. Escúcheme, una de las cosas más, difíciles de lograr como pastor es lograr que las personas trabajen en equipo, que trabajen en un equipo. Esa es una de las cosas más difíciles. Y con la pastora Katy, cuando estaba conmigo, por años hemos trabajado en esta unidad. Hemos trabajado para ponerles en un equipo, ponerles de acuerdo, no en sus gustos, pero ponerles en acuerdo lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro punto de unidad. La palabra de Dios es nuestro punto de acuerdo. Alguien diga amén. Y realmente ese ha sido mi deseo, mi meta todos los años. Es de poner una iglesia de acuerdo lo que dice la palabra. Y a veces es difícil. Una vez más para evitar mucho tiempo. Rolando, ayúdame una vez más. Quiero leer Efesios 4:1-6. Efesios 4:1-6, escucha por favor lo que Pablo dijo.
Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y toleren las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en
el Espíritu. Eso es súper importante, esa parte, perdón. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Sigue rolando.
Y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos.
La única manera que nosotros podemos impactar este mundo es cuando nuestra fe es una fe unida, es una fe en común, es una doctrina en lo que creemos es igual. En el mundo donde vivimos hay miles de denominaciones, Hay los bautistas, presbiterianos, los carismáticos, los pentecostales, los católicos. Hay muchos, muchos denominaciones. Pero Pablo está diciendo algo súper importante. Él dijo algo que debemos, nunca debemos. Dice aquí, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos de caminar en unidad porque no es la cosa más fácil. Muchos de ustedes tienen diferentes gustos, tienen diferentes opiniones, políticos y cosas así. Pero hay un lugar donde nosotros podemos venir y estar de acuerdo y está aquí en la palabra de Dios. Alguien diga amén. En este lugar es un lugar de encuentro donde podemos estar de acuerdo. Cuando podemos ser hermano, todo lo que está aquí, yo estoy de acuerdo con usted. Y hermanos, este es nuestro punto de fe, este es nuestro punto de fuerza. Este es donde nosotros sacamos nuestro testimonio que somos sal y luz. En el mundo están viendo mucha división, mucha separación. Y nosotros debemos mostrar algo diferente. La iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de comunidad de fe, debemos mostrar la unidad que tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Entonces tenemos que también estudiar la historia un poquito y entender lo que estaba pasando en el libro de Efesios, lo que estaba hablando en la iglesia de los Efesios en capítulo 4. Pablo estaba exhortando a la iglesia de Éfeso sobre su llamado a vivir toda su vida en respuesta al llamado de Dios, manteniendo la unidad del Espíritu. Él estaba, en otras palabras, exhortando, animando, obligando. Él estaba diciendo, tiene que trabajar en unidad, tiene que estar de acuerdo. Ese es un llamado y una meta común para cada creyente, sin importar de su rango o habilidad, enfocándose en su terreno común, el Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro terreno común? El Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro terreno común? La salvación eterna. ¿Cuál es nuestra meta? A ganar este mundo para Cristo y llevar las almas a los cielos con nosotros. Este es nuestro terreno común. Nosotros necesitamos un terreno común. Mira a la persona a su lado y diga, nosotros tenemos un terreno común. Pero diles, por favor, tenemos un terreno común. A menos tenemos algo en común. En Cristo Jesús. Alguien diga amén. Cuando una pareja comienza a conocerles y después del matrimonio, después del lunes de mil, parece que todo está en el séptimo cielo, pero hasta que descubrimos que hay diferencias. Cuando nos casamos con la pastora Katy, en 86, tuvimos un lindo tiempo en nuestro matrimonio, un precioso tiempo en nuestra luna de mil, pero regresamos el lunes de mil y comenzamos a descubrir las diferencias. No solamente diferencias entre hombre y mujer, pero nosotros fuimos un matrimonio de dos culturas. Yo soy gringo y la pastora es latina, ella era latina y ecuatoriana. Entonces, en las primeras semanas, en el primer año, descubrimos muchas diferencias y tuvimos que trabajar en nuestras diferencias. ¿Cuántos de ustedes que son parejas, matrimonios, saben que uno tiene que trabajar en sus diferencias? Levanten las manos, por favor. ¿Y cuántos de ustedes saben que solamente es por Dios, por un milagro de Dios que podemos trabajar en esas diferencias? Levanten la mano también. Es porque somos diferentes. Dios, pero igual en la iglesia de Cristo Jesús, somos diferentes, pero Dios quiere unirnos. Él quiere ver su iglesia glorioso, unido, trabajando con las mismas metas, con los mismos retos, y andando y acercando el mismo destino que tenemos. ¿Cuántos puede ser amén? Estuve pensando en el tiempo de esta pandemia, y el enemigo ha usado la pandemia por muchas cosas, para matar a algunos, para desanimar a otros. Pero también el enemigo ha usado esta pandemia para dividir la iglesia de Cristo Jesús. En un nivel del mundo, ¿sabes qué dice el nivel? Que casi 100% de todas las iglesias han bajado en su existencia entre 40 hasta 50%. ¿Entiendes? Estoy diciendo que la existencia ha bajado por el temor de la gente, por el temor de... Y el enemigo ha usado eso. El enemigo ha usado nuestras santas máscaras y la vacuna para ser un punto de división, un punto de discusión entre nosotros. Y el enemigo es astuto, pero en el mismo momento él es un tonto. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la presencia de Dios y la visión de que Cristo tiene para la comunidad de fe es mucho más grande que sus planes. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vendrá el día que yo voy a verles a ustedes sin sus mascarillas aquí en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor, porque ese es el día que yo estoy creyendo. Entonces, en esta misma iglesia yo he visto peleas. Yo he visto una persona que estaba 20, 10 metros de una persona afuera sin su mascarilla y el otro comienza como un mandón o mandona. Reprender a la otra persona. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo. Pero aquí no hay miedo en el nombre de Jesús. Este lugar es un lugar seguro. Este lugar es un lugar donde suceden milagros. Alguien diga amén. Tenemos que poner nuestra fe delante de nosotros. Hermanos, yo sé que he dicho muchas veces, y yo sé que estamos cumpliendo la ley para ahora, pero tu mascarilla no es tu salvación. Diga, mi mascarilla no es mi salvación. Diga, Cristo Jesús es mi salvación. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor, porque Él es nuestra salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las organizaciones de las naciones, por COE y todo eso, por su ayuda. Pero ninguno de ellos son infalibles. Ninguno de ellos tiene toda la verdad. Lo que nosotros sabemos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me promete algo. Viviré y no moriré para proclamar las buenas del Señor. Alguien diga amén. Y yo proclamo que ustedes vivirán y no morirán para proclamar las cosas del Señor. Tiene mucha cuestión de nuestra confesión, lo que estamos confesando, lo que estamos pensando. Nosotros tenemos que pensar en lo que estamos, Joyce Meyer dijo, piensa en lo que estás pensando. En otras palabras, piensa dos veces o tres veces en lo que estás pensando, porque muchas veces nuestros pensamientos no están en paralelo con la palabra de Dios. Tenemos que pensar, si estamos pensando pensamientos de miedo, de enfermedad, de angustia, ansiedad, ¿qué vamos a producir con los demás? ¿Qué vamos a producir en este mundo? Tenemos que pensar que somos valientes, que somos vencedores, que somos ganadores, que somos hijos de Dios, que somos salvos. Tenemos que pensar en esta imagen de nosotros mismos. Alguien diga amén. Ok. Entonces, Dios quiere que todos trabajemos como equipo. Es tan importante. Como en cualquier deporte, cualquier juego o evento atlético, todo el equipo, independientemente de la posición en la que juegue, deben tener un objetivo común. Y este objetivo es ganar el juego. Y nosotros, en nuestro caso, debemos ganar en la visión. Tal vez esta iglesia, nuestra visión para ganar, para discipular, para enviar, para supervisar la gente. Parece que es un juego, pero no es un juego, más bien es una visión. Es la manera que vamos a canalizar, que vamos a dirigir mucha gente a los cielos. Yo no sé en el caso de usted, pero algún día cuando estoy delante del Señor, yo quiero miles de personas detrás mío. Yo quiero miles de personas que yo he guiado a los pies de Cristo. No por mí, pero yo quiero hacer algo, yo quiero hacer mi marca, mi impacto. Yo quiero dejar un legado también, no legado de David, legado de Cristo Jesús, pero quiero trabajar todo el tiempo hasta que Dios me deja. ¿Cuántos quieren ser lo mismo? Diga amén. En este momento tenemos una mezcla de pensamientos, una mezcla de retos, de metas, que creemos muchas cosas que tiene el mundo. Hermanos, quiero decirles algo. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Y Él va a proveer sus necesidades para ti, para su familia, su comida, su vivienda, su ropa. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. El día que recibimos al Señor, hemos hecho una promesa: Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Pero servir no es solamente sentarnos en la sala de nuestra casa y orar 24 horas al día sin ayudar a nadie. No, Debemos orar, debemos leer nuestra palabra, pero debemos ganar la gente que necesita salvación también. Vecinos, parientes, lo que sea. Esta iglesia es una iglesia viva. Esta iglesia es una iglesia que tiene propósito. Esta iglesia no es un lugar de funerales. No, esta iglesia es un lugar viva. Alguien diga amén. Somos seres vivientes, hijos de Dios. Y nosotros tenemos fuego en nuestro interior, aunque no, usted no siente en esta mañana. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos un trabajo para cumplir. Y solamente debemos o podemos cumplir en equipo. Diga, soy un equipo. Diga, somos un equipo. Aquí en Comunidad de Fe, somos un equipo. Una vez más, somos un equipo. Grita, somos un equipo. Usted no puede trabajar solo, yo no puedo trabajar solo. Yo les necesito y ustedes me necesitan. Alguien diga amén. Amén también. Ok, debemos trabajar en equipo. ¿Qué más? En Efesios 4, lo que leemos, Pablo le estaba explicando a la iglesia que para alcanzar la meta y terminar su carrera, deben trabajar juntos. Pablo era un apóstol, pero él tenía una revelación de la iglesia más que los pastores en este tiempo. Él estaba entendiendo las iglesias más que los pastores, más que Santiago, más que los demás. Él estaba entendiendo los problemas. ¿Por qué? Porque él fue el padre de las iglesias. Y él tenía una revelación de parte del Señor que cómo funcionan las congregaciones, cómo funciona la gente que son independientes. Ya son salvos, son nacidos de nuevo, pero también tienen sus cosas. Nosotros somos nacidos de nuevos. ¿Cuántos de ustedes son nacidos de nuevos? Levanten las manos. Levanten las manos. Bien arriba, por favor, mueve la mano, por favor. Nosotros somos nacidos de nuevos, pero el momento que nacemos de nuevo, tenemos que comenzar a trabajar en nuestro carácter. Tenemos que comenzar a trabajar en nuestros gustos y disgustos. Tenemos que quitar todos nuestros gustos del mundo y tenemos que comenzar a trabajar juntos. Somos un equipo aquí en Comunidad de Fe. Somos una familia grande. Y lo más pronto que usted aprende de trabajar en equipo, lo más pronto vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Por eso tenemos que seguir, tenemos que perdonar. ¿Qué dijo Jesús? Las ofensas vendrán. ¿Cuántos de ustedes, desde el momento que usted recibió al Señor, cuántos de ustedes han pasado por ofensas de las otras personas en sus vidas? Levanto las manos, los pies, los dedos. ¿Qué dijo Jesús? Las ofensas vendrán. Es una promesa de la palabra de Dios. Las ofensas, diga, las ofensas vendrán. Pero nosotros podemos sobrevivir, sobresalir de esas ofensas. Hermano, yo no quiero que una ofensa es tan grande en mi corazón que va a quitar mi premio de la vida eterna. Yo no quiero eso. Si yo tengo que perdonar todos los días, siete veces por 70, yo voy a perdonar, yo voy a pedir perdón todos los días. Porque yo quiero estar bien con el Señor y quiero estar bien con ustedes también. Alguien diga amén. Mira, las personas que se quedan en sus ofensas, que a veces están súper enfermos, súper agitados, que nunca está feliz, nunca tiene una sonrisa. ¿Qué clase de vida es eso? Yo salí de eso en el mundo. ¿Sabes? El gozo del Señor ahora es mi fortaleza. En el nombre de Jesús, sea lo que sea. Usted puede insultarme. Usted puede decirme cualquier cosa. Pero yo tengo la elección, la decisión. Yo he decidido que yo voy a caminar primeramente en el perdón. Y segundo, yo voy a caminar en el gozo del Señor. Alguien diga amén. Diga, yo he decidido de perdonar todas las personas, en todas las circunstancias. Además, he decidido a caminar en el gozo del Señor, lo cual es mi fortaleza. Alguien diga amén. Y vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Es una decisión. Es una decisión. Amén. En una otra ocasión, el apóstol Pablo estaba reprendiendo la iglesia de los Gálatas. Y vamos a leer muy rápido en Gálatas 5, 14 y 15. Ya, Rolly, tú puedes ayudarme. Gálatas 5, 14 a 15 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la palabra?
Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros.
Una vez, algunos años atrás, tuvimos algunos pastores o profetas que estaban atacando comunidad de fe. Y estaba atacándonos en los medios de comunicación. Y atacando a mí, atacando a la pastora Katy, atacando a nuestros líderes, atacando la doctrina que nosotros enseñamos, que es la palabra de Dios. Yo tuve dos decisiones: de perdonarles o comenzar a pelear con ellos. Volvemos a Gálatas 5, por favor, de estos versículos que hemos leído. Yo tuve que decidir, tuvimos que tomar una decisión. Vamos a 15, por favor, versículo 15 mejor. Dice: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Nosotros llegamos a un momento que tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo voy a actuar en tal situación? Había aún algunos de mis líderes diciendo que, pastor, tú tienes que ¿cómo se dice? Broadcast, como transmitir a través de la tele, a través del radio. Tienes que decir tu parte, tienes que defenderte. No puedes dejar que estos hombres, estas personas están atacando a ti. Y con una de fe, lloré. Y no me faltaba ganas en este tiempo de decir lo que yo quiero decir. Pero el Señor me dijo: no, guarda el silencio. Porque si tú comienzas a pelear, a morder, y todo el mundo va a saltar al barco a hacer lo mismo. Él me dijo: David, sé diferente. Muestra que comunidad de fe es diferente, que nosotros somos, sembramos la paz. Amén. Por eso somos hijos de Dios. Nosotros sembramos paz donde estamos. Cuando somos sal y luz en el mundo, cuando estamos en el mercado, cuando estamos en super. Yo puedo darles historias de Supermax y que. Cuando yo estuve en la cola con comida esperando el cajero, y viene una persona, y normalmente es una señora, yo no sé por qué, pero viene diciendo: yo estuve aquí ya. Estos ojos azules comienzan a ser rojos en vez de azul en este momento, y el humo estaba saliendo de mis. Voy a sembrar paz. Bueno, su majestad. No dije así, no. Ok. Yo voy a tomar una otra ruta. Yo voy a tomar una otra reacción. Si esto pasa en el mundo, ¿cuánto más debemos tomar una otra reacción aquí en la iglesia? Alguien diga amén. Hay personas en esta iglesia, en este culto, estoy seguro, que algunos se sienten bien arriba en este lado, o bien arriba en este lado, no por gusto, sino porque no quieren estar cerca de tal X hermano que tenía problemas hace años. ¿Usted cree que esto agrada a Dios? Yo no creo. Es tiempo que sanamos nuestras diferencias, porque la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia fuerte, potente. Y cuando estamos caminando como equipo, en unidad, vamos a ganar este mundo para Él. Alguien diga amén. Vamos a poner nuestras diferencias en un lado y vamos a trabajar hombro a hombro y vamos a ver la gloria de Dios en comunidad de fe. Alguien diga amén. Un aplauso para esto también. Eso es importante. Y no tenemos que ver ahorita, pero igual en Mateo 22, en 39, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo también. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Especialmente nuestros hermanos, los hermanos en la fe. Debemos amarles. Hay cosas que no me gustan a veces. Yo he visto. Me fui a muchas conferencias cristianos, de pastores, de líderes en los Estados Unidos, algunas aquí también. Y a veces lo que hacen la gente es terrible. un pastor quiere que todos muestren que él es súper espiritual y quieren estar en el primer filo. Y yo les dije, a su majestad, no, así tampoco. Pero debemos perdonar, debemos olvidar, no debemos fijarnos en las malas características, en las fallas de los demás. Más bien debemos bendecirles. Alguien diga amén. La Biblia dice que debemos bendecir aún nuestros enemigos. Déjenme decirles algo, comunidad de fe. Su prójimo en Cristo no es tu enemigo. Es su hermano o su hermana en la fe. Alguien diga amén. Y viviremos con esas personas por toda la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Qué tan importante es no olvidar eso. ¿Ok? Realmente hay momentos en que parece que hay más peleas en la iglesia que cosas de unidad. Vamos a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, 3 a 5. Rolly, ayúdame. Filipenses 2, 3 a 5.
No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerándose a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
La palabra que Pablo está dando tiene un fin. No debemos ser egoístas. Debemos ser generosos. Debemos compartir el amor. Debemos compartir. Ninguno de nosotros podemos llevar la fama. ¿Me entiendes? Yo he trabajado con líderes muchos años y a veces los líderes quieren pelear por un puesto. Hermanos, el puesto más grande en el reino de Dios es de ser un siervo. Alguien diga amén. Para mí el premio más grande es de ser un siervo de Dios. Alguien diga amén. Entonces, esas peleas de competencia, no en la iglesia de Cristo Jesús. No, esto no es de Dios. Y si leemos que no podemos en este momento, los siguientes versículos, verás como Pablo explicó, Jesús siendo Dios se humilló. Y si a sí mismo y toma posición de siervo, diga siervo. Ahora voy a hacer un práctica. Mira a la persona a su lado y diga, soy tu siervo. Mira al otro lado y diga, soy tu siervo. ¿Ok? ¿Cuál es el próximo paso? Después del culto usted tiene que lavar sus pies, ¿ok? No. Es un parte. Tal vez algún rato. Amén. Entonces no sean egoístas, no intentes impresionar a los demás. Sean humildes, pensando en los demás como mejor que ustedes mismos. Yo sí, Señor, ayúdame a pensar en alguien más. Yo aprendí eso en mi matrimonio porque yo fui bien, ¿cuál es la palabra? Picky, exigente, ¿no? En mi comida cuando nos casamos con la pastora. Y yo siempre, en este tiempo soy hombre. Yo quise, si no había carne, algún tipo de carne, todos los almuerzos, yo estuve mal. Y ella me dijo, pero en mi casa a veces no tuvimos carne, o tuvimos una ensalada, papas con arroz y con una ensalada y nada más. Yo, ¿y qué de las hamburguesas? ¿Qué del pollo? No. Entonces yo aprendí de ella fue siempre así conmigo, con los muchachos, siempre pensando en ellos, ¿qué quieren ellos? Yo aprendí mucho de no ser egoísta, de ser generosos. ¿Me entiendes? Alguien diga amén. ¿Cuántas veces tuvimos peleas solamente para ver una película de Disney? Que ahora no quiero saber nada de Disney por ese caso, pero en una familia de 3 hijos y 2 adultos, peleamos por las películas y yo pensé, qué tontería. Voy a ver lo que ellos están viendo, a menos que no es algo mal. Yo voy a ceder. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Así debemos hacer en la iglesia también. Ahora, vamos a ver algo muy relevante para la iglesia hoy. Esta pandemia también ha tratado de separar y dividir los miembros de la iglesia, incluso su liderazgo. Y en muchos casos lo han conseguido. Entonces, ¿qué es lo más importante? Les pregunto esto, ¿qué es lo más importante? Si alguien está vacunado o si nosotros estamos ganando gente para el reino de Dios. Si nosotros fijamos en las personas que no están vacunadas, no voy a mencionar nombres por si acaso, ¿cuál es lo más importante? Esta vida es temporal. En los estados no vas a ver vacunas, no vas a ver mascarillas, no vas a ver COVID, nada de eso, porque no hay enfermedades allá. ¿Cuál es nuestra prioridad? Mi prioridad son ustedes, mi prioridad son las almas. Y si nosotros estamos fijando como somos jefes, como prácticamente hemos dicho los demás, yo trabajo por COVID, yo no creo, por si acaso. ¿Cuál es lo más importante? ¿Sabes? Dios nos va a cuidar. Diga, Dios me va a cuidar. Diga, Dios me va a cuidar. Una vez yo estuve en Supermax y esperando en la cola con mi coche de comida, había una señora, señora, no me acuerdo, una persona atrás mío, y estaba así. Y este fue en el primer año del COVID, yo estuve diciendo. Ya sabes, Señor. Alguien diga amén. No seamos exagerados. No seamos malitos. Alguien diga amén. ¿Ya? Yo le dije, Señor, si no es mi tiempo, nadie puede quitar mi vida. Ni el COVID, ni ninguna plaga. Alguien diga amén. Alguien diga amén. 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 Aleluya. Vamos a 2 Corintios 5:10. Tengo que correr. 2 Corintios 5:10. Y la Reina Valera, Roley, por favor, ¿qué dice la palabra? Está hablando a la gente de la iglesia, nosotros, ustedes.
Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo que todos nosotros, los creyentes, vamos a pasar por un juicio. Pero lo bueno de este juicio no es un juicio si nos vamos o no nos vamos a los cielos. Es un juicio de los justos, el tribunal de Cristo. ¿Me entiendes? Hay un otro juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Yo no sé cómo se dice en español. Pero este es otro. Este es el juicio del mundo. Pero nosotros los creyentes, si estamos actuando como creyentes y no como salvajes, vamos a estar en el juicio del tribunal de Cristo. Alguien diga amén. Y en este juicio van a juzgar nuestros buenos y nuestros malos, pero igual vamos a entrar la salvación del Señor por los siglos de los siglos. Alguien diga amén. ¿Cómo estamos actuando en esta vida? ¿Cómo estamos marchando? En Romanos 14:10, escuche por favor, Rolando, Romanos 14:10. Repito una vez más.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de
Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ninguno de nosotros somos jueces. Él dijo, pero tú David, tú X persona, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros no tenemos este puesto de juez. No tenemos derecho para juzgar a los demás y no debemos juzgarles. Podemos hablar con ellos. La Biblia dice, cuando encontramos un hermano en pecado y si el Señor nos muestra, podemos decirle, ¿sabes? Hermano, yo te amo mucho y eso no es juicio. Pero la Biblia dice lo siguiente, ¿no crees que no es conveniente con lo que estás haciendo para tu alma, para tu familia? Eso sí, pero juzgar, no somos jueces. Yo no soy ningún juez, yo soy pastor. Alguien diga amén. Ustedes no son jueces. Por eso Pablo, pero tú, porque en este tiempo estaba juzgando entre la iglesia. La gente estaba juzgando los unos a los otros, criticando, calificando. La Joyce Meyer dijo, por años en su vida, ella dijo, yo estuve juzgando a la gente en la iglesia. No somos jueces. Somos hermanos en la fe. Y debemos trabajar en equipo. Alguien diga amén. Alguien dígame en dos veces, no somos jueces. Diga, no somos jueces. Mira a la persona de su lado, digan, yo no soy juez. Y después mirando adelante, tampoco usted. No, eso está bien. Ya sabemos. La Biblia dice que nosotros los creyentes todos tendremos nuestro día en el corte. Yo voy a tener mi día en el corte delante del Señor. Y tú también. Voy a tener mi día donde yo puedo mostrar. Más bien, yo creo que yo voy a estar mudo. Yo no voy a decir nada. Y Él va a decirme: has hecho eso, eso, eso y eso. Por el otro lado, el Señor va a decirme: pero no has hecho esto, esto y esto y esto. Y sabes, este juicio va a determinar cómo voy a vivir mi eternidad, cómo voy a pasar mi eternidad. Interesante, interesante. ¿Qué pasará, iglesia, si no logras lo que Dios te llamó a hacer? ¿Qué pasará si muchos parientes, familiares y amigos terminan en el infierno porque tú no los testificaste? ¿Te gustaría pensar que un primo va a estar en el infierno por los siglos y los siglos? A mí no. Aunque sea un primo antipático, yo no quiero que ninguna de mi familia esté pasando la eternidad en el infierno. Que de ustedes tampoco, ¿no es cierto? Pero algún día Dios te va a decir: ¿qué fue con fulanito? ¿Qué fue con su tío? ¿Qué fue con su primo? ¿Qué fue con su hermano? ¿Hermano en la fe? No. ¿Hermano en la sangre? ¿Qué fue con su papá? Hermanos, ¿quieres saber algo? Yo tuve más recelo de testificar la salvación, de compartir la salvación con mi mamá y mi papá, con cualquier otro. ¿Por qué? Primeramente porque mi mamá era bien católica, de 15 generaciones desde Irlanda. Y mi papá, en ese tiempo, un sabiondo. Yo dije: Señor, dame la fuerza, tengo miedo, tengo recelos, me va a rechazar, no me va a escuchar. Pero yo me acuerdo, mi mamá tenía como casi 86 años cuando murió. Y 2 años antes, ella estaba muriendo de una enfermedad. El Señor me dijo: vaya allá y toma un tiempo con ella, con nadie más. Tome un cafecito o almuerzo y predica a su mami acerca de la salvación, del plan de Dios. Yo tuve que sobrepasar todos los santos, todos los vírgenes, todas las cosas que ella creía. Yo dije: Señor, necesito tus fuerzas. ¿Sabes qué pasó? Estuvimos solos tomando una taza de café. Yo le dije: mami, tú sabes que yo soy pastor. Tú sabes que soy misionero en Ecuador. Quiero compartir algo de parte de Dios contigo. ¿Sabes qué me dijo mi mami? Estoy listo. Wow. Es que Dios ha preparado el escenario. Todo el rechazo, igual con mi papá. Meses antes que él murió, él estaba en la hospital y después en una coma. Él me dijo: yo comienzo a compartir las cosas del Señor. ¿Y sabes qué me dijo? David, aunque no sabes, yo nací en una familia de cristianos bautistas, pero nunca, nunca caminé en los caminos del Señor. Sé que yo sé exactamente lo que me vas a decir. Y yo tuve la oportunidad de orar con los dos. Y yo estoy seguro que los dos están en los cielos. Alguien diga amén. ¿Sabes por qué? Porque yo tomé una decisión. Voy a arriesgarme de ser la persona más ridícula. Y a veces, como cristianos, nos parecemos como las personas más ridículas. Pero yo puedo arriesgar esta ridiculez para ganar una alma más. Alguien diga amén. ¿Cuántos pueden arriesgar un poquito su? Yo puedo arriesgar. Tenemos que arriesgar. Ustedes, muchos de ustedes tienen familiares que no están en Cristo, que no están caminando en su salvación. Vemos lo que hemos visto en estos últimos 2 años. Hay mucha gente que han fallecido. Y algunos sabemos que están en los cielos. Y otros, no sabemos. Es tiempo de trabajar en sus familias también. Es tiempo de trabajar en sus mamás, sus papás, sus tíos y tías, sus primos, sus abuelos. No importa qué tan religiosos son, no importa qué tan ridiculosos que estamos pareciendo, es tiempo de decir: mamá o papá, primo, hermano, quiero compartir algo de Dios contigo. Y vamos a orar que estas personas van a decirte: estoy listo. Estoy listo. Amén. 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 Terminamos. Uy, he tomado mucho tiempo. Vamos a terminar Mateo 25. Mateo 25. Y Rolando, tengo 16 versículos, pero vamos a tomar el tiempo. Terminamos con esto. Mateo 25, versículos 14 a 30, la Nueva Traducción Viviente. Escucha, esas son las palabras de Jesús.
También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente.
Ustedes son estos siervos, por si acaso.
Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, el cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más.
Escucho la reacción.
Él lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo.
Amén.
Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por el último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo y que cosecha lo que no sembró y que recoge cosechas que no cultivó.
Siga.
Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perezoso, perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Eso es súper importante porque tenemos que decidir en esta vida que seremos siervos fieles o siervos inútiles. Hermanos, tenemos una vida entera para decidir lo que vamos a hacer. Dios no estaba buscando su religión. Dios está buscando sus manos, su boca, sus pies, su vida, sus fuerzas. Y sabes, hay dos clases de personas que van a estar delante del Señor: los siervos fieles y los siervos o la gente que han pensado que son siervos, pero en el fin han terminado con infieles, inútiles. Decidimos esta mañana. Yo no prediqué todo mi mensaje este día, pero yo creo que llegamos a esta parte por un propósito. En esta vida podemos decidir: ¿somos siervos fieles o somos siervos inútiles? Yo he decidido por mí y mi familia serviremos a Dios. Somos, mi familia es una familia de siervos fieles. Alguien diga amén. Yo proclamo, comunidad de fe, que ustedes son siervos fieles en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Este tiene mucho que ver si producimos o no producimos. Amén. Somos inversionistas. Para los buenos inversionistas hubo una buena recompensa, pero para el mal inversionista solo hubo castigo. Tengo que terminar aquí porque, terminando diciendo que había tres siervos, tres diferentes tipos de talentos, diferentes, pero tres reacciones también. Cuando trabajamos como un equipo, vamos a ganar lo más, vamos a hacer el impacto más grande en Ecuador, en este mundo. Quiero decirles algo, es tiempo de tomar un inventario de su vida. Yo proclamo que ustedes son buenos inversionistas en su vida. Si estamos pensando solamente en el dinero, la plata, lo que tenemos o no tenemos, si lo más importante para usted como padre es el colegio o la universidad que tiene más prestigio, estás mal. Mira, esas cosas vendrán porque son la provisión de Dios, pero debemos ser siervos fieles. Y como iglesia, yo proclamo que la iglesia de Comunidad de Fe, la iglesia, este organismo, es un organismo de siervos fieles en el nombre de Jesús, porque trabajamos juntos. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana, y que el Señor les bendiga.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.